Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, Estados Unidos dice que está recabando información sobre el ataque al consulado iraní en Siria, que se ha saldado con 8 muertos. Washington dice que están preocupados por cualquier tipo de escalada en la región. El ataque se lo atribuyen a Israel, que por ahora guarda silencio. Irán dice que su respuesta va a ser rápida, directa y dura. Ojito con la escalada. Segunda, detenido un hombre en Lugo acusado de haber agredido a su pareja en el domicilio de ambos. La mujer tuvo que recibir asistencia médica en el hospital. Un vecino llamó a la policía al escuchar gritos, golpes y a una mujer llorando. Ella avisó que no era la primera vez que el tipo se comportaba de forma violenta. Tercera, atento. Agentes de la Policía Nacional han salvado la vida a un niño de 2 añitos que se estaba ahogando literalmente en su casa del distrito madrileño de Vallecas. El padre llamó a emergencias al ver que su hijo estaba inconsciente, que no respiraba, no reaccionaba a los estímulos. Los primeros que llegaron fueron un par de patrullas de la Policía Nacional. Le salvaron al aplicar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Lo hicieron en el propio portal de la casa y sobre el capó del coche patrulla. El sonido es... el audio es impresionante.
Tranquilo, no te preocupes, ¿vale? Estamos ya aquí nosotros. ¿Tiene algo dentro? ¿Lo ha comido algo?
Estaba durmiendo.
Déjame, bueno. Estamos urgente.
Ahí.
Estaba respirando un poco, pero...
Abrirle la boca.
¿Cómo la sacas?
Vámonos.
Venga.
No pasa nada.
Tranquilo, que ahora viene la ambulancia.
Vale. Eso que se oye son los golpes que el policía le da en la espalda al chavalín. El vídeo lo ha difundido la propia Policía Nacional. Bueno, pues el niño... está en perfecto estado. ¡Qué grandes! Y cuarta, las autoridades de México informan que han sido liberadas 14 personas que habían sido secuestradas por un grupo criminal en el estado de Nuevo León, fronterizo con Estados Unidos. En ese grupo había mujeres y menores. Todos están en buen estado. Los criminales entraron el viernes armados en los domicilios de las víctimas para este secuestro masivo. Centro de la histórica Plaza de la Palma, en la Ciudad de México. Ahora se denomina Glorieta del Ahuehuete. Todo el país lo conoce como la Plaza de los Desaparecidos y es impresionante porque estás en plena avenida de la Reforma, que es como la Diagonal en Barcelona, como si dijéramos la Castellana en Madrid, la Gran Vía en Bilbao. Bueno, pues aquí en medio te encuentras unos muros de acero rodeado... el monumento central de la plaza, con cientos y cientos, si no miles, de carteles de desaparecidos. Esta es la Plaza de los Desaparecidos, no caben más. Felipe Arnulfo Rosas, desaparecido el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero. Victoriano Rodríguez Zurita, un soldado de la Marina, desapareció en la Ciudad de México el 5 de marzo de 2022. Óscar Manuel González Andrade, desapareció en el trayecto de la Ciudad de México a Acapulco, Guerrero, el 6 de marzo de 2022, en mitad de la Plaza de los Desaparecidos, en el centro de México DF. Así podríamos estar hasta 110.000, 120.000 desaparecidos. Perla Paola Toscano Cobos, desaparecida el 17 de julio de 2017 en Coachindla, en Veracruz. Mónica Sofía Rodríguez Silva, desaparecida el 19 de noviembre de 2016 en Poza Rica, Veracruz. Cintia Janek Villarreal García, desaparecida el 14 de agosto de 2021 en Sabinas Hidalgo, Nuevo León. Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, justo en la glorieta de las y los desaparecidos. No siempre se llamó así. Antes del 8 de mayo del 22, todos la conocían como la Glorieta de La Palma. La Glorieta de los Desaparecidos es un espacio en el que es imposible que la mirada no se dirija al muro empapelado con las fotos de chicos y chicas que son buscados desesperadamente por sus familias, sobre todo las madres. Jóvenes y no tan jóvenes, hombres y mujeres, desaparecidos a manos del narco, del Estado. Fíjate, más de 3.000 fosas comunes se calcula que han aparecido. Pero es que, hablando de cifras, fíjate qué disparate. Más de 120.000 personas que nadie sabe dónde están, mientras el gobierno advierte que son 12.000. Imagínate. Hablamos de los estados de Veracruz, Colima, Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas y Sonora. Hemos quedado con Ceci Patricia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Ceci, ¿cómo estás?
Hola, pues muy bien y muy contenta por estar aquí con ustedes.
Gracias por atendernos en este lugar tan especial, en esta plaza donde las familias buscan nada más y nada menos que a sus hijos. ¿Cuántos hijos tienes?
Yo tengo 6 hijos y tengo 2 ausentes.
¿Los otros 4 están bien? Sí. ¿Se dedican a sus cosas, a su familia?
Gracias a Dios que ellos están bien.
¿Desde cuándo estás buscando a los 2 ausentes?
El primer hijo desapareció el 30 de octubre del 2015 en Los Mochis, Sinaloa. Mi segundo hijo desapareció el 4 de mayo del 2019 en Valle de Quino, Sonora.
¿Qué edad tenían cuando desaparecieron?
Alejandro tenía 21, él desapareció en el 2015. Marco Antonio tenía 31, él desapareció en el 2019.
Te voy a preguntar por cada uno de ellos por separado hasta donde quieras contestarme, ¿eh? No, okay. Quiero molestar. En el caso de Alejandro, ¿qué pasó? ¿En qué circunstancias? ¿Qué es lo último que sabes?
Pues lo que he investigado yo como mamá, ¿no? Que me convertí en buscadora e investigadora a raíz de la desaparición de mis hijos. Pues él iba a su trabajo, mi hijo salió de casa, iba camino a su trabajo, cuando llega a un Oxxo a comprar bebidas hidratantes para los lonches, y al querer volver a la camioneta ya está un comando armado esperándolos. Él iba acompañado de 2 personas más, que eran el jefe que tenía en turno él y otra persona que trabajaba al igual que él. Al parecer, lo que yo tengo conocimiento es que iban por la persona que acompañaba a mi hijo. Mi hijo le dio raite a esa persona, la camioneta era de él, era la que transportaba fertilizante orgánico, que es a lo que se dedicaba. Él preparaba fertilizante orgánico en una planta. Pues lo único que sé es que esa persona había sido parte de algún cártel anteriormente y alguien contrario, creo que pues algo ha de haber hecho con alguna persona que tenían alguna cuenta con él. Y pues al llevárselo a él y estar mi hijo presente y el otro chico, pues no quisieron dejar ningún cabo suelto para que los delataran, ¿no? Y se lo llevaron a los 3.
¿Desaparecieron los 3?
Sí.
¿En el caso de Marco Antonio, cómo fue?
Marco Antonio llegó a su domicilio, él iba de Hermosillo de ver a su hijo que estaba en el hospital recién nacido. Cuando llega a su domicilio, ahí estaba mi hijo menor con su esposa. Mis hijos, las esposas eran hermanas. Las hermanas estaban casadas con los hermanos, por lo cual Jesús Adrián, mi hijo menor, estaba de visita con su esposa, visitando a Marco Antonio y a la pareja. Cuando en la noche llega Marco Antonio, a unos minutos de que él entra a su departamento, llega un comando armado echando una balacera tremenda que todavía está en las redes. Si ustedes buscan una balacera en Valle de Quino el 4 de mayo del 2019, en el YouTube, ahí va a salir.
¿Cómo es? ¿Balacera?
Así viene. Si pones balacera en Valle de Quino 2019, te va a salir. Alguien grabó de a la distancia y está terrible la balacera que hubo. Destruyeron completamente el departamento de mi hijo. No sabemos cómo quedaron vivas las niñas, las mujeres y ellos, porque ellos no fallecieron ahí, se los llevaron vivos. Y de hecho, se llevaron a mi hijo mayor con mi hijo menor, al cual yo recuperé con vida el 10 de mayo del 2019, pero no recuperé a Marco Antonio, solamente recuperé a mi hijo menor.
¿En un caso y en otro?
Sí.
¿Se sabe quiénes fueron?
Sí sabemos quiénes fueron y por qué también, pero al momento las autoridades, después de tener toda la investigación hecha por mí misma, no han dado con el paradero de los responsables o no han querido dar, porque lamentablemente en muchas ocasiones hay participación de autoridades.
¿Cuál es la fuerza? La fuerza de una madre para hacer lo que estás haciendo tú y lo que están haciendo tantos cientos de miles de mujeres en México.
¿Por qué? El amor, La fuerza del amor es la que puede hacer todo esto. Porque si no amáramos a nuestros hijos más que nuestra propia vida, porque la arriesgamos continuamente en su búsqueda, esto no existiera, no fuera posible.
Hay algo importante que debes saber. La policía suele buscar a las personas desaparecidas solo en fosas. Es más fácil encontrar restos que personas con vida. Como sabes, en estos casos el tiempo vale mucho. Y aquí ya han pasado varios meses.
En el caso de las madres buscadoras de Sonora, ¿nacen agrupándose para buscar todas juntas? ¿El Estado no les atiende?
Sí, ahora sí. Entró un nuevo gobernador. Pues te voy a decir que atiende en la forma de que apoya dando un vehículo para que podamos trasladarnos a los lugares de búsqueda, darnos las herramientas.
Dan un vehículo y herramientas, pero las buscas tú.
Pero las buscamos nosotras y debería ser al revés. Nosotros deberíamos estar en casa esperando que las autoridades hicieran su trabajo. Así que hacemos el trabajo de que le corresponde al Estado, creo que es lo mínimo que merecemos, que nos den las herramientas para hacerlo.
¿Cómo es Sonora, Ceci? ¿Cómo es ese estado casi casi, para quien no tenga la geografía en la cabeza, fronterizo con San Diego, con Estados Unidos?
Es un lugar muy peligroso, donde vivimos aterrorizadas las familias. Constantemente lo pueden ver en las redes sociales, cómo las delincuencias están ganándole partido a las autoridades. Todos los días masacran, todos los días desaparecen, todos los días amenazan a las familias. Entonces, es un lugar que está aterrorizado por el poder que tiene los cárteles.
Ceci, ¿qué quieres decir con esta frase dirigida a López Obrador, el presidente de la República? Comillas. Usted conoce el territorio, pero no sabe lo que hay abajo. ¿Qué quisiste decir?
Que él ha caminado por todo el país, pero nunca ha ido a escarbar la tierra, donde hay tantas personas desaparecidas. Y nosotros las madres lo tenemos que hacer, algo que les corresponde a ellos. Y él nos critica, nos revictimiza y nos criminaliza.
¿Tú has estado en muchas búsquedas?
9 años, 2 semanas de búsqueda al mes.
¿Cada mes?
Sí, quisiéramos que el mes tuviera más semanas. Busco al José Arturo. José Arturo tenía 20 y Alexis 16.
Ceci firma un libro que cayó en nuestras manos y nos puso la piel de gallina. Se titula La madre buscadora, crónica de la desaparición. Se refiere en este caso a sus hijos, pero hay tantos. ¿Cuántos han desaparecido en México?
Más de 100.000. Sabemos que puede ser hasta 3 veces más la cifra, porque por 100 desaparecidos solamente 90 son buscados. 10 son buscados, perdón. No es ni la mitad los que se buscan.
¿Cuál es la proporción?
De 100 desaparecidos, 90 no son buscados, solamente 10 son buscados. Porque en Sonora hay más de 4.000, 5.000 desaparecidos que están confirmados y en estadística de las autoridades, pero no los buscan.
Los que hayan encontrado, ¿encuentran cadáveres o encuentran vivos? Perdón por la pregunta, pero...
Las dos. Hemos encontrado más de 2.000 personas vivas y más de 2.000 personas muertas. En la semana entregamos 3. Primero entregamos uno en Sinaloa, que tenía 1 año. Luego entregamos otro en Sonora, que era de Veracruz, que tenía 12 años. Y entregamos otro que era de ahí mismo, de Sonora. Estaba a 3 horas de su familia y tenía 6 meses desaparecido de su casa. A 3 horas de la mamá, pero pues no sabía la mamá dónde estaba.
Es curioso, porque cuando hablas de la edad, 12 años, 6 meses, estaba pensando que era la edad de ese ser humano. No,
no.
Es la edad de la desaparición.
Es el tiempo que estaban desaparecidos.
Tuvimos que aprender a buscarlos donde nos decían que por allá habían visto algo tirado, y vámonos, muchachas, y a lo mejor encontramos una credencial, un indicio, alguna prenda que ellos pudieran haber dejado por ahí.
¿Qué es un pitazo?
Es cuando alguien te llama y te da un llamado anónimo y te dice dónde puedes localizar cuerpos.
¿Lo podríamos traducir como un chivatazo?
Sí, es algo que recibimos todos los días. De hecho, ahorita yo venía venía atendiendo un llamado anónimo donde me dice que podemos encontrar muchos cuerpos. Y eso no solamente en Sonora, en diferentes partes del país. La página ha dado tanta credibilidad con todos los hallazgos que hemos tenido que de muchas partes del país se comunican con nosotros para decirnos dónde vayamos y dónde podemos encontrar.
En función de que tengas confianza o certifiques que ese pitazo es correcto y fiable, ¿qué hacen las madres después? ¿Qué hacéis?
Mira, nosotras vamos a los lugares que nos refieren porque la mayoría que nos han dado son informaciones que, donde encontramos cuerpos. Pero también ha habido problemas donde nos han querido poner trampas, ¿no?, para hacernos daño. Y en cuanto hemos llegado a los lugares, pues nos han recibido con balas.
¿Y qué hacéis al llegar? ¿Cómo se trabaja allí?
Cuando llegamos hacemos una prospección, primeramente que nada que las autoridades hagan un perímetro donde vean que no hay peligro para nosotros. Pero en ocasiones ha pasado que aunque vayan autoridades con nosotros, empiezan a tirar balas como para amedrentarnos y nos retiremos.
¿No tienen miedo?
Sí, mucho miedo, y vivo con el miedo todos los días, pero no dejo que él esté enfrente de mí. El miedo está a un lado de mí o atrás de mí, pero enfrente no.
Permíteme la pregunta porque sé la respuesta. ¿Qué pesa más, el miedo o el amor?
El amor. Y yo siempre invito a las mamás a que sea más grande el amor que el miedo, porque si nos dejamos que el miedo nos abrace, no vamos a avanzar y nuestros desaparecidos no van a ser buscados. Y si nosotros como familia no los buscamos, nadie lo va a hacer.
Por favor, baja con cuidado, no vayas a resbalarte ni un peldaño, y algo vas a encontrar allá abajo. Sí. Quizás el olor sea fétido, no lo soportas, pero por eso llevas el pañal.
Oye, he leído ese fragmento de los relatos, me parece impresionante. El pico, la pala y la vara. Cuéntame, ¿qué buscas así? ¿Cómo lo haces?
Mira, el pico es una con el que excavamos, ¿no? La pala es con la que sacamos la tierra. Y la varilla es una varilla vidente que le decimos, que mucha gente está confundida. Mucha gente piensa que traemos a una persona que es vidente y que sabe de dones y que nos dice dónde encontramos cuerpo. No, eso no es verdad. Mucha gente engaña a las personas diciéndoles, es que yo soy vidente y yo soy la que le doy puntos a las madres buscadoras, por eso encuentran muchos cuerpos, pero es falso. Nosotros le decimos vidente a nuestra varilla, porque cuando la varilla entra en la tierra y sale aroma putrefacto, sabemos que dentro de la tierra hay cuerpos. Pero cuando la varilla entra y sale aroma a tierra, sabemos que no hay nada. Entonces, la varilla es la que nos da la evidencia que puede haber cuerpos y nos ahorra el tener que excavar hasta metros. Porque tenemos que excavar a veces hasta 2 metros para sacar un cuerpo.
Ceci, permíteme la pregunta, pero pinchas con la varilla, sí. Hueles y sí. Puedes estar oliendo a tu hijo.
Sí, así es.
¿Qué duele más, encontrar los restos de un cuerpo o la ropa, las zapatillas?
Pues creo que la ropa, porque si solamente encontramos la vestimenta y no encontramos el cuerpo, seguimos con la incertidumbre de no saber dónde está. Pero si encontramos el cuerpo, creo que pues ahí ya termina esa angustia, aunque empieza el verdadero dolor, porque termina la esperanza.
Estamos con Ceci Patricia Flores, fundadora de Las Buscadoras de Sonora, un grupo de madres que buscan los cuerpos de sus hijos, vivos o muertos, secuestrados por el narco en México o por vete tú a saber quién. Charlamos con ella junto a la glorieta de las y los desaparecidos en México DF. Ceci firma La Madre Buscadora, crónica de la desesperación.
No estoy haciendo nada malo. Estoy buscando a tu hermana.
Bueno, nada más te pido que te cuides y me cuentes en qué andas, ¿ok?
Siempre me cuido.
No vayas a hacer ninguna tontería nada más porque estás triste.
Ceci, ¿qué dicen? ¿Qué dice tu familia? ¿Qué dicen los otros hijos? ¿Qué dice tu marido? ¿Te apoyan?
Pues mira, cuando desapareció mi primer hijo en el 2015, mi esposo se fue. Él dijo que no podía vivir con una persona, que quería solamente vivir en los montes, que necesitaba a una persona que lo atendiera, que estuviera con él, pero no, se había acabado ese tiempo. Yo me dedicaba solamente a buscar a mi hijo. Y mi esposo se fue en el 2016. A principios del 2016, mi hijo desapareció en el 2015, él se fue en el 2016. Mi familia, todos me han apoyado en la búsqueda. Mis hijos son activistas. Mi hija mayor, ella tiene un colectivo Madres Buscadoras de Sinaloa para buscar a Alejandro. Milagros tiene el grupo de jóvenes buscadores de Sonora, que tiene jóvenes buscadores en todo el país. Es un grupo muy grande de jóvenes que apoya a las madres en la búsqueda, ya que pues las madres por avanzada edad o por cansancio, pues ya no es la misma para nosotros, es tener que excavar, y los jóvenes nos apoyan. Y mi mamá, pues la verdad, yo ya no tengo papá, mi papá ya falleció, con la esperanza de que mi hijo volviera a casa y nunca volvió. Y mi mamá, pues ella no está de acuerdo que yo busque. Mi mamá no quiere que yo ya sea buscadora, quiere que viva mi vida normal como antes. Es pero que la vida normal ya no es.
Eso es imposible, pero es que para tu mamá, tú eres su hija.
Sí.
Y tiene el mismo miedo que tienes tú. Uh-huh. Tú a perder a tus hijos y ella a perderte a ti. Es sí. comprensible.
Sí, exactamente.
¿Cuál es la reacción de la sociedad mexicana? Porque por esta plaza donde estamos, das la vuelta a los carteles y piensas en 100.000 fotos como esas, pero la gente hace una vida normal, que también lo entiendo, ¿eh? ¿Os sentís suficientemente amparadas?
No, claro que no. De verdad es muy lamentable, pero muchas veces la misma sociedad que te debería apapachar o por lo menos entender o por lo menos apoyar es la que más te critica, porque ellos piensan que todos los desaparecidos son delincuentes, pero no. Yo busco un inocente y busco un culpable, porque Alejandro no le debía nada a nadie. Marco Antonio tenía alguna deuda con la sociedad o con los cárteles y lo desaparecieron, pero Alejandro no le debía nada a nadie. Entonces yo pienso y estoy segura, porque lo estoy viviendo, que no todos los desaparecidos son delincuentes, pero aunque fueran los peores delincuentes, tienen el derecho de ser buscados. Son humanos y como humanos tienen el derecho de ser buscados y volver a casa.
Ciérrale, que yo ya no quiero ver. Ciérrale, que yo ya no quiero ver.
Dos últimas peticiones, Ceci. ¿Qué le pides al gobierno de Andrés Manuel López Obrador o de la que venga dentro de pocas semanas?
Que hagan su trabajo, porque el puesto que ellos tienen, ellos lo buscaron, ellos lo decidieron. Yo no decidí ser una madre buscadora. Soy madre buscadora por necesidad, por amor a mis desaparecidos, pero ellos como gobierno tienen la obligación de hacer lo que nosotros estamos haciendo, pero no lo hacen porque no tienen un desaparecido en casa, porque no tienen ese dolor que tenemos las madres y la necesidad que tenemos de buscar nuestros hijos.
¿Qué le pides a los malos? ¿Qué le pides a los cárteles si es que se puede pedir algo de humanidad a esa gente?
Pues siempre he pedido que no los desaparezcan, que nadie merece desaparecer, ni ellos como delincuentes no merecen desaparecer, y lamentablemente a ellos somos a los primeros que encontramos antes de encontrar a nuestros hijos. Yo siempre les pido que si ellos, nuestros hijos con su muerte han pagado su deuda, ¿para qué desaparecerlo? Porque al desaparecerlos a ellos, desaparecen una familia completa y dejan hijos en orfandad, con miles de preguntas que no les podemos responder.
Y la última, a modo de postdata. Te están escuchando muchísima gente en toda España. Por podcast se te podrá oír en muchas partes del mundo. ¿Qué pides a España? ¿Qué pides al mundo?
Sensibilidad en el tema de nuestros desaparecidos. Que no criminalicen a las madres con sus comentarios. Mucha gente nos dice que si hubiéramos sido buenas madres, nuestros hijos no hubieran sido delincuentes y no hubieran sido desaparecidos. Y les digo que no es verdad eso. No es que nosotros hubiéramos decidido lo que ellos fueron o lo que hicieron, pero los que no lo hicieron porque desaparecieron. Entonces, que sean sensibles, empáticos a nuestra lucha.
Y más si hablamos español.
Así es, exactamente.
Que somos hermanos.
Exactamente. Y somos humanos, y los desaparecidos, como humanos, tienen el derecho de ser buscados.
Cuando entregáis un cuerpo vivo a una madre, cuando aparece un desaparecido que está vivo, ¿cómo reacciona? Porque esa mujer estaba pensando que estaba muerto.
Sí, de hecho, hace dos días acabo de entregar al muchacho de 12 años desaparecido. Y no te imaginas qué satisfacción tan grande es ver una cara de felicidad, tanto del que estaba desaparecido y que vivía en la indigencia, en los basureros, como el papá, que pensar que había muerto su hijo, que ya nunca lo iba a volver a ver y volverlo a tener enfrente. Es una esperanza para nosotras. Para mí es una satisfacción muy grande que no te podría explicar el gusto que te da el poder reencontrar a una familia, reunificar una familia. Y también la esperanza que te da que, así como él está encontrando a su hijo, un día puede encontrar a los nuestros.
Ahora sí que es la última. A ver cómo te la formulo. Hemos hablado de las madres. Hemos hablado de las mujeres. Han salido por ahí muy poquito los padres, incluso tu marido. ¿Qué tiene que ver este fenómeno de las madres desesperadas y luchadoras con el machismo en México? Porque tengo la sensación de que sois solo vosotras.
Sí, lamentablemente de 1,000 mujeres solamente hay un hombre. Nosotros tenemos en el colectivo, si acaso, 5 varones que están buscando. Somos más de 2,000 madres y al menos 5 varones que estén buscando a sus hijos. Ellos excusan que alguien tiene que trabajar, que la mujer se dedica a la búsqueda y ellos se dedican a trabajar. Pero cuando no trabajan, en igual de irse a buscar a su hijo, se van a la cantina a tomar, se van a divertir, se van al juego, pero ¿dónde está su desaparecido? Yo siento que no es lo mismo que el padre quiera al hijo como lo quiere la madre, porque debería de ser que el apoyo mutuo, ¿no? No te, ya se fue, ya te abandoné, no. Debería ser cuando más el hombre demuestre el verdadero amor a la mujer, estar con ella en la lucha.
La madre buscadora es Ceci Patricia Flores. La crónica de la desesperación está en su libro que acaba de publicar. Ceci, gracias y suerte.
Muchas gracias a ustedes por estar aquí.
No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona, mis penas le conté yo.
En México, en esta nueva aventura del equipo de La Linterna, estuvimos Juan Carlos Matamoros en la técnica, Rubén Corral, Paloma Serrano y El Menda. En el montaje, el colega técnico David Torrenova.
Llorona, el santo Cristo lloró.
El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Buah, mira que hemos hecho aventuras y temas, pero este de las madres buscadoras de México, es que no puedo ser objetivo, me pone la piel de gallina, macho.
Sí, es que la única forma que tiene el periodismo de que las historias sean suficientemente expresivas es personalizando el drama, que es lo que has hecho. Buscas el drama que padecen muchas mujeres, muchas personas en esa situación, pero le pones nombres y apellidos, y los dos hijos de esta mujer no son los de otra mujer, son los suyos, y eso es lo que todo el mundo imagina y personaliza. Eso que decía, ¿te acuerdas, Stalin, de que un muerto es una tragedia y un millón es una estadística, ¿no?
Es verdad.
Pues eso es lo que pasa con el dolor en lugares como México. Fíjate que has hecho reportajes como este tantas veces, pero ¿qué hay más? Bueno, ese es el cuadro de Guernica, ¿no? ¿Cuál es el mayor símbolo del drama humano? La madre sí, sí, que pierde a los hijos, ¿no? Pues ese es un símbolo que es universal y que nunca vamos a cansarnos de escuchar esas historias, porque no hay un dolor comparable al de la madre que pierde a sus hijos por circunstancias que además quizá deberían avergonzar al gobierno de López Obrador.
Sí, pero no lo hacen, sino todo lo contrario. Y yo, fíjate, una cosa que le decía yo a esta mujer, a Ceci, allí mismo en la Plaza de los Desaparecidos, escondidos por su seguridad y por la nuestra, era que como país civilizado, supuestamente, etcétera, etcétera, pero sobre todo como españoles, no podemos mirar hacia otro lado, no podemos olvidarnos de ese gran país que es México ni de esa gente.
Bueno, algunas zonas de México son estados fallidos.
Sí, sí.
Lo sabes sí, tú bien. Sí. O sea, donde no funciona nada parecido al Estado de Derecho y donde el Estado lo ejerce, de hecho, el narco. Una especie de Estado paralelo de protección a cambio del monopolio de las vidas y de las haciendas de los ciudadanos que viven allí, que no son ni siquiera ciudadanos. ¿Y qué ha hecho este populista que le gusta de irse a la historia para justificar sus discursos antagonistas con España, pero no mira de frente el problema del presente de su país, ¿no? Y es que es México tiene un grave problema en muchas de las zonas donde no rige la ley, donde rige la ley de la selva. Y a las mujeres y hombres que viven allí, pues no van a encontrar esperanza fácilmente. Vamos a ver qué pasa en las elecciones, porque este se la juega, claro.
Continuará. Gracias, Jorge.
Hasta luego.
Hasta luego.
Dos besos llevo en el alma llorona.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Almudena, Antoni Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¡Hola!
Cuando tu conexión sea tan buena que no necesites que tu suegra venga a casa, te vas a acordar de nosotros. Y cuando te diga...
¡Ay, qué bien le veo por aquí! Esto todos los días, ¿eh?
Uy, con Yastel.
Pues también te vas a acordar. Vente, que en Yastel tienes fibra y móvil de calidad por $43.95 precio definitivo. Llama al 1510.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
No te pierdas el HSN Fest, el festival de descuentos con hasta un 50% de descuento en productos seleccionados de nutrición, salud, bienestar y alimentación saludable. Solo del 1 al 7 de abril. Entra en hsnstore.com y haz tu pedido. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El IVA del gas ha subido desde hoy del 10 al 21%, un aumento que entra dentro de esa retirada progresiva del paquete de ayudas energéticas que el gobierno aprobó con el inicio de la guerra en Ucrania. Este incremento conlleva, claro, que vayamos a pagar más en la factura de la luz. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ahora comentamos, pero antes vamos a conocer las cifras. ¿Cuánto va a subir la factura? Iván Alonso, hola.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. En torno a 4 euros al mes, eso es lo que pronostican los expertos, en torno cerca de 50 euros al año. Aunque la vuelta al IVA habitual va a quedar, es verdad, compensado por la bajada del coste del gas. Su precio ahora mismo está en mínimos y las reservas están en máximos. Así que no hay que esperar, al menos eso parece, veremos una gran variación. José Luis Sánchez es profesor de Comillas y Cade.
Es un poco más importante en el tour 2, es decir, los grandes consumidores todavía domésticos, calefacción, etcétera, ¿no? Con el IVA del 21% ya plenamente recuperada, pues se convertiría en 50. 52 euros, que es una subida de 3 euros y pico, ¿no?
Habla este experto Ángel, eso sí, de esas tarifas TUR, esas tarifas reguladas.
¿Hacia dónde se prevé que vaya el precio del gas en los próximos meses?
Pues parece que la dinámica va a ser parecida a esos precios bajos, ahora que encima el frío pues se va a ir poquito a poquito. Las grandes reservas acumuladas, hablábamos de ellas, están sirviendo para que el gas no se haya disparado, pero como siempre en estos aspectos, todo depende de factores externos.
Salvo, digamos, conflictos bélicos que todos tenemos en la cabeza que puedan influir en el precio, no es de esperar que haya variaciones. Ahora mismo el precio está en mínimos. No hay que esperar grandes cambios en cuanto a la cotización del gas internacional.
Pilar, ¿estás de acuerdo en esa previsión? ¿Y esto es una subida de impuestos o es una normalización de una rebaja, por decirlo así?
Bueno, es una normalización de la rebaja, ¿no? Y además es que nos habían avisado, Ángel, tras la invasión de Ucrania. Se dispararon, lo recordarás, los precios de todo. El gobierno redujo de forma lineal ese IVA a la luz, al gas, a algunos alimentos que todavía se mantiene. Es más, bonificó los carburantes. Acuérdate de cuando íbamos a echar gasolina con esos céntimos, ¿no? Y ahora Europa, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, pues que ya no hay esas tensiones inflacionistas en los precios y que, por lo tanto, hay que mantener solo aquellos que son realmente vulnerables. En el caso de España está previsto, ¿no?, el bono eléctrico para más de 5 millones de familias, que incluye también el gas y que son las más vulnerables. Es decir, regresamos al 21% de IVA, que era lo que había antes de la invasión de Ucrania.
Hablando de electricidad, suben otros impuestos, por ejemplo, la luz.
Sí, sube el impuesto especial de la electricidad, también el del valor de la producción eléctrica, pero también, en este caso, su efecto será mínimo, de alrededor, dicen los que saben de esto, de 1 euro para un consumidor medio.
Todas estas subidas impositivas están teniendo poco efecto porque la base está reducida precisamente por el efecto del viento y del agua. Y esa situación va a continuar muy probablemente hasta junio.
Ese recibo de la luz, que por cierto, Ángel, va a mantener el IVA en el 21% después de que el precio del megavatio hora se haya vuelto a situar en marzo de nuevo por debajo de los 45 euros. Y ya sabemos que se activa esa cláusula en la que el IVA de la luz pues se sitúa en ese 21%.
Pilar, decaen esas medidas anticrisis y coincides en que van a tocar poco el bolsillo.
Sí. Vamos a ver, van a tocar poco si tienes la tarifa TUR. Si estás en el mercado libre, no te van a tocar, no te va a tocar poco, te va a tocar el 21% sobre el consumo. Es verdad que hoy tenemos un día excepcional, ¿no? Porque hemos tenido unos días excepcionales con la tormenta Nelson, pero lo normal es que necesitemos tanto energías verdes como energía nuclear, como el gas. Ese pool es necesario para el funcionamiento de un país, y que va a seguir subiendo la electricidad, pues seguro, porque es el elemento más volátil que hay, junto con los alimentos que se incluyen en la inflación, ¿no?
De hecho, Iván, como comentaba Pilar, el precio de la luz marca hoy su mínimo histórico.
Sí, por primera vez en la historia el precio del megavatio hora ha sido negativo durante un tramo del día. Ha estado por debajo de los 0 euros, en concreto 0,01 céntimos. El MH en el mercado mayorista va a llegar a estar en negativo, ha estado en negativo durante 3 horas, ya te digo, a menos un céntimo. Casi ha sido a la mitad del día, pero esto no significa que la luz vaya a salirnos gratis durante el día de hoy, durante este lunes, porque hay que sumarle otros conceptos, y es que no se deben confundir los precios del mercado diario con el que finalmente paga el consumidor. El primero es solo un componente de la factura final.
Está, por un lado, el ajuste que se hace por los mercados a plazos, la financiación de los operadores, las pérdidas y los peajes y cargos, pues al final te quedas entre 5 y 14 céntimos de euro por kilovatio hora, dependiendo de la hora, a partir de hoy.
El precio negativo, como decimos, se ha dado en 3 de las 24 horas de un lunes, cuyo precio, por cierto, va a ser máximo de 21 euros el megavatio hora. Es verdad, el precio medio ha estado en torno a los 2 euros.
Buena noticia, pero hay que remarcar que no es gratis, Pilar.
No, claro, no es gratis, no hay nada gratis, Ángel, pero en ningún sitio, ¿no? Es verdad que hoy en algunas horas el precio de generación era cero o negativo, pero ni en todas las horas, ni en todo, porque tienes que pagar el servicio, la infraestructura, los impuestos, el mecanismo de compensación, aquel que en el año 22 se puso en marcha, ¿para qué? Para que los más vulnerables tuvieran una tarifa de la luz más baja y se repartió el coste entre todos los demás.
Iván, ¿a qué se debe este precio tan bajo?
Pues lo ha mencionado antes Pilar, al viento, a la lluvia que ha dejado la borrasca Nelson en nuestro país, que ha puesto a funcionar a toda máquina nuestras renovables. Ni mucho menos significa que la luz haya estado en ese tramo de 3 horas gratis, también lo contaba Pilar. Importante, no afecta a todos, solo a aquellos ciudadanos que tengan contratada esa tarifa regulada. Solo para la tarifa PVPC, quienes estén en el mercado libre, también lo apuntaba antes Pilar, van a pagar el kilovatio hora a lo que les esté marcando su comercializadora.
Vamos con nuestro invitado de esta noche. Su productividad se hunde, las ventas se ralentizan, los costes laborales se disparan. Es la tormenta perfecta que tienen que afrontar las pymes, pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Suponen casi el 99% del tejido empresarial español, se dice pronto. Si hablamos de productividad, vemos cómo ha caído hasta niveles de 2015. Si nos fijamos en costes laborales, apreciamos que se han incrementado un 5% solo en el último año. Si nos centramos en las ventas, observamos que crecen a menor ritmo y acentúan una clara desaceleración. Son indicadores preocupantes que podemos ver en el último informe realizado por CEPYME, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Diego Barceló es su director de estudios. Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Vamos a intentar analizar cada uno de estos termómetros, por decirlo así. ¿Se ha cronificado el problema de la baja productividad en la PYME española, Diego?
Pues la verdad es que sí, la productividad es una variable que normalmente, digamos que no es una variable más, es el embudo en el que cae toda la economía. Es decir, son como los puntos que suma tu equipo al final de la temporada. Es lo que decide si te quedas en primero o si bajas a segunda. Entonces, hay un problema muy gordo y en los últimos 3 trimestres la productividad de las pymes ha caído, bueno, y del conjunto de la economía también ha caído. Y eso es, te diría, el problema económico más importante que tiene España en este momento.
¿Qué tal, Diego? Buenas noches.
Oye, hola, Pilar.
¿Y por qué ha caído la productividad en picado? ¿Qué ha pasado?
Bueno, hay muchos elementos. Por un lado está el tema del absentismo, es decir, hay mucha gente que figura como que está ocupada pero no está trabajando. Normalmente desde el 2000 hasta el 2013 aproximadamente alrededor de un 4% de los asalariados no trabajaba. Eso era normal porque la gente se enferma, está de permisos, etcétera. Bueno, el año pasado en lugar de ser un 4 fue un 7. O sea, hay un 7% de asalariados que todos los días no trabajan. Entonces, eso ya es una cifra tan importante que hace que las empresas funcionen mal. Porque hay un dato que no se puede olvidar. El tamaño medio de la empresa en España es de 5 o 6 personas. Entonces, cuando tú le quitas una persona a ese pequeño equipo, esa empresa funciona mal. Y entonces eso redunda en un mal funcionamiento general de la economía. Pero hay más temas. Por ejemplo, hay otra variable que tampoco suele salir en los análisis, que es el stock de capital, que es la cantidad de herramientas, de maquinaria que hay por trabajador. Bueno, en los últimos 2 años, a mí me da que el stock de capital está cayendo por ocupado. Es decir, es como si tú tienes una pizzería con 4 hornos y 10 ocupados. Y ahora tienes la misma pizzería con los mismos 10 empleados, pero tienes 3 hornos en lugar de 4. Y esa pizzería va a funcionar peor. Bueno, es lo que está pasando en el conjunto de España.
Las ventas se han ralentizado, ¿y por qué?
Bueno, esto en realidad es un reflejo de lo que ocurre en el conjunto de la economía. Lo que pasa es que se está, comunicando a la gente que el PIB ha crecido 2,5% el año pasado. Y es verdad. Lo que pasa que la cifra del año pasado está distorsionada porque el primer trimestre creció casi un 5%. Pero si tú quitas ese primer trimestre y además quitas el consumo público, que es lo que más ha venido creciendo, te encuentras que el PIB del segundo semestre creció menos de 1%. Y es exactamente lo que nos da el aumento de las ventas de las pymes en el segundo semestre. Es decir, refleja el estancamiento general de la economía, digamos, que está ralentizándose, perdiendo fuerza.
O sea, la economía está estancada, solo tira el sector público, es decir, el dinero que se gasta en las administraciones en obra pública y estas cosas, pero claro, ese dinero no llega a la pyme pequeñita. ¿Que de qué vivís? ¿De créditos?
Bueno, justamente, ese es el otro problema, porque los tipos de interés que pagan las pymes por financiarse han superado por primera vez desde 2009 el 5%. Y si tú comparas, porque claro, si tú miras la cifra nominal de crédito que reciben las pymes, parece que ha crecido. Pero si tú lo ajustas por inflación, encuentras que en realidad ha caído. Entonces, la pyme recibe, se financia menos, en parte porque lo prefiere la propia pyme, porque como está caro, están devolviendo deudas. Y de hecho, eso es uno de los pocos factores positivos, que es que el endeudamiento de las pymes ha caído, está en mínimos de décadas. Realmente eso es lo más positivo. Pero bueno, en realidad me gustaría ver pymes con más deuda porque están invirtiendo, porque están pensando en crecer, pero lamentablemente no es la situación.
Capítulo contratos, capítulo costes laborales. ¿Se está notando también mucho?
Pues sí, van 10 trimestres seguidos en que los costes laborales de las pymes crecen a un ritmo del 5% interanual. Es la mayor intensidad de crecimiento de los costes laborales en 30 años. Entonces, claro, si tú tienes eso, tienes por otro lado el aumento del salario mínimo, tienes por otro lado el aumento de los tipos de interés, es lo que tú resumías al comienzo muy acertadamente, es la tormenta perfecta.
Uh-huh. Claro, sube el impuesto al trabajo, que lo tiene que pagar obligatoriamente el empleador, el empresario, aunque sean cinco trabajando, como tú dices, ¿no? Y que ya está en torno al 35% del salario bruto del empleado. Sí. Cae la productividad. Oye, si nos comparamos con las pymes del resto de los países europeos, ¿nosotros cómo estamos?
Sí, ¿sabes qué pasa? Todo eso hace que la empresa, porque uno dice, ¿por qué la empresa pequeña en España, la empresa es más pequeña en España? O sea, la empresa en general y la pyme en particular, si tú comparas pyme contra pyme, en España es más pequeña que en Alemania, que en Italia, etcétera. ¿Y por qué? ¿Porque el empresario no quiere crecer? ¿Porque el empresario no tiene ganas? No. Porque hay tal cantidad de trabas, de impuestos, tenemos la regulación laboral más rígida de toda Europa, impuestos, etcétera, regulaciones varias, que las pymes son menos rentables. Entonces, si la pyme es menos rentable, ya de mano te va a ser más difícil conseguir socios, financiarte o reinvertir los beneficios para crecer. Porque una cosa es si tú reinviertes los beneficios para crecer cuando ganas el 5 y otra si ganas el 15. Entonces, cuando tú comparas con las pymes de otros países europeos, te encuentras diferencias realmente muy muy grandes. Concretamente, si tú miras la rentabilidad sobre el patrimonio neto de la pyme española, no llega al 6%, pero en Bélgica es casi el 15%, en Austria es casi el 13%, en Polonia el 14%, en Hungría el 16%. Entonces, claro, es como jugar al fútbol con una pelota pinchada, o sea, no se puede jugar.
Diego Barceló, oye, por cierto, ¿tú de dónde eres, Diego, con ese acento?
Yo soy un español de Buenos Aires.
Claro, es que como has hecho 14 comparaciones con el fútbol, digo...
Es que para que la gente me entienda.
Claro que sí, claro que sí, te lo digo de broma. Diego Barceló, director de estudios de CEPYME, hablamos mucho de economía, de macro, de política. España es un país de pequeños empresarios. Gracias, Diego.
Así es. Gracias a ustedes.
Un abrazo, amigo.
Un saludo.
País de héroes.
Ya ves, de héroes autónomos, sí señor.
Claro.
Que no van a contar a ti y a mí.
Hombre.
Bueno, precisamente lo hablábamos antes. La borrasca Nelson ha empañado los datos de hostelería española durante la Semana Santa, pero, ¿qué quieres que te diga? Bendita agua. Se esperaban cifras históricas que, según la patronal, han ido a peor de lo que se esperaba. El mal tiempo ha provocado cancelaciones, una menor afluencia de clientes, caída de facturación. Juan José Blardoni es el director general de Hostelería Madrid.
Una Semana Santa pasada por lluvia que ha afectado el consumo en el exterior de los establecimientos y podemos decir que las previsiones de un 5% que teníamos de esta Semana Santa, pues hay que corregirlas y han disminuido hasta un 3% de la facturación del año pasado por esta afectación principalmente en el consumo en el exterior.
Bueno, aún así son buenos datos, ¿no, Pilar?
Bueno, son buenos datos, pero la facturación ha estado por debajo de la facturación del año pasado, Ángel. Y una vez más hay que recordar que facturación no tiene nada que ver con beneficios. Ya. Pero si facturan menos, desde luego vas a ganar mucho menos.
Continúa la guerra entre el ministro de Transportes y cualquiera que se le ponga enfrente. En este caso, la compañía de ferrocarriles, o Ouigo. Hoy Óscar Puente ha asegurado que está estudiando acudir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por lo que considera prácticas desleales de la empresa francesa. Dice el ministro que esta compañía vende billetes muy por debajo del coste real. ¿Puede Competencia darle la razón, Pilar?
Chicos, no lo sé. En un país normal no, pero a estas alturas vete tú a saber. O sea, ¿tú te imaginas a Iberia exigiendo que las aerolíneas low cost suban sus precios porque resulta que tiene menos pasajeros? O sea, en España está liberalizado el sector de los transportes, incluido el sector de los transportes ferroviarios, por cierto, con una legislación que está marcada, y cada empresa decide cuál es su política comercial.
Ya.
¿Puede una empresa decidir que quiere unos billetes de tren más baratos porque igual, no lo sé, incrementa su número de pasajeros o tiene otro tipo, siempre y cuando cumpla con la ley vigente, pague los impuestos, pague los salarios correspondientes? Bueno, chico, pues en principio sí. A mí me parece una melonada, pero vete tú a saber.
Bueno, pero si tienen pulmón para aguantar y lo que están
claro.
haciendo es atraer clientes para el año que viene, pues yo qué sé, forma parte de su política comercial. Claro.
En España, de momento, no se fijan los precios como en una economía que esté dirigida.
Qué poco progresista y reformista
pero...
es.
Claro, la gente que menos tiene pues utiliza estos billetes que son más baratos. Se los quitamos porque resulta que es que Renfe tiene otros problemas, como por ejemplo la falta de eficiencia y el coste disparado.
Sí, y el problema de la puntualidad, por ejemplo. De eso no ha hablado el ministro. Bueno, vuelve a subir el precio de la vivienda, aunque se modera su incremento. Comprar ahora es, según Tinsa, un 3% más caro que hace un año. En algunas comunidades como Baleares ya encontramos precios más altos que antes de 2009, en plena bomba de la burbuja inmobiliaria. ¿Estamos tocando techo, Pilar?
Fíjate, tú esto lo llevas explicando desde el principio de la temporada, ¿no? Hasta que no haya suelo suficiente destinado para la construcción de la vivienda, dices tú, dicen los expertos, que esto va a seguir subiendo porque hay más demanda que oferta. Hay más gente que quiere una casa que casas, que pisos en el mercado. Y luego siempre habrá determinados sitios, Ángel, que van a ser mucho más caros que otros. Si tú quieres vivir en el centro de Madrid, en la calle Serrano, pues te va a costar más el metro cuadrado de vivienda que si vives en Río Rosas o que si vives en Las Matas. Pero es que si vives en el centro de Alcorcón, te va a costar más el metro cuadrado que si vives a las afueras de Alcorcón. O sea que también aquí hay una cuestión de tensiones por la ubicación, ¿no? Pero en todo caso, por norma general, si hay más demanda que oferta, los precios suben.
Claro. Otro termómetro. La venta de coches cayó en marzo casi un 5% después de 14 meses de crecimiento. A pesar de eso, el balance de matriculaciones en lo que llevamos de año es bueno. Los concesionarios hablan de estancamiento. Ha sido bueno, parece que la cosa se para. Raúl Morales es el portavoz de Faconauto.
Estamos en un mercado prácticamente estancado, que crece menos del 5% en lo que va de ejercicio, lo cual es además preocupante porque estamos comparando con los tres primeros meses del año pasado, cuando el mercado de por sí ya se comportó de manera muy floja.
Los vehículos electrificados siguen reduciendo sus ventas hasta un 9% menos el pasado mes. ¿Esto no tenía que ser al revés? No sé, ¿cómo lo ves, Pilar?
Pues que la economía está estancada y esto afecta a todo, ¿no? Pero en el caso del sector del automóvil, para nosotros es especialmente sangrante porque somos los segundos fabricantes europeos, ¿no? Y sobre el coche eléctrico es que son carísimos. Es que tú lo sabes, o sea, ¿quién tiene 35.000 euros para gastarse en un coche para ir por la ciudad? Porque si sales con la familia de viaje no sabes si te vas a quedar tirado o va a ser una ida.
No, ponte a la cola a cargar en caso de que encuentres cargador.
Y eso si en ese coche de 35.000 euros te cabe una familia en las maletas.
Sí, sí. No, no, pero como en teoría esto del ecologismo era tan, vamos, estaba tan cantado y era todo tan fácil.
Bueno, claro, igual es la cosa es que no quieren que salgas, que te quedes en tu casa y que no consumas, porque es que si no es incomprensible, ¿no?
Y un último tema, Pilar, que también ha sido noticia esta tarde. Agricultores y ganaderos españoles valoran ya el plan de 43 medidas que el gobierno ha presentado para intentar satisfacer las reivindicaciones del campo. Llevan meses de movida. Un acuerdo que incluye hasta 700 millones en créditos ICO, ayudas fiscales, recoge las propuestas de Bruselas para aligerar los requisitos medioambientales, el peñazo de la burocracia de la política agraria común, de la PAC. El ministro de Agricultura, Luis Planas, como diría Herrera, se ha despertado en la siesta, defiende este plan.
Ellas tienen que deliberar y ver hasta qué punto están de acuerdo o no con estas propuestas. Nos parece que es una propuesta muy ambiciosa por parte del gobierno, pero efectivamente no quiero interferir en la deliberación que tengan al respecto por parte de sus órganos directivos.
Al ministro le parecen medidas suficientes para el sector. Desde las organizaciones agrarias no sé si lo ven tan claro, no sé si han dicho algo. ¿Tú cómo lo ves, Pilar?
Que se ha despertado en la siesta, pero que podía haber.
Sí, yo solo escucho a la Herrera, muy bueno eso, ¿eh? Pero no han despertado la siesta los tractores.
Pues la semana pasada aquí preguntábamos a los agricultores qué les habían parecido estas medidas, ¿no? Y bueno, lo que ellos nos decían es que no les convencían, porque son pasos, pero no se aborda el problema de fondo, ¿no? Y yo creo que el problema de fondo nos lo explicaste tú en una extraordinaria entrevista con Pimentel hace unos
meses. Sí, que nos vino a presentar. Claro. Su libro estuvo majísimo, como siempre.
Claro, los agricultores, los ganaderos, los pescadores, el sector primario en general, no tiene un problema con la moratoria, que es verdad que lo tiene, y le hacen una moratoria de 2 años para la cartilla digital, para algunos de los problemas esos burocráticos de los que hacía referencia. Es que literalmente quieren que se anule, no quieren tenerlo. Y luego no quieren tener competencia desleal de otros países. O sea, ¿cómo es posible que aquí tú tengas que echar unos determinados fertilizantes y no otros, que tienen un coste 10, 20, 30 veces superior al que echan en otros países, por ejemplo Marruecos, pero no solo Marruecos, y resulta que la Unión Europea permite que esos alimentos entren y los consumamos y no los de aquí? Eso sí que es competencia desleal, lo digo por el ministro de Transportes, ¿no? Y en último lugar, la PAC. O sea, hasta ahora al sector primario le venía compensando la PAC. Claro, esta nueva PAC lo que hace es reducir las ayudas. ¿Por qué reduce las ayudas? Porque quieren reducir el número de hectáreas que se siembran en España, ¿no? Que se trabajan en España. Y los agricultores se han dado cuenta, yo creo que por primera vez, que es que esto acaba con su forma de vida. O sea, que ya no es que te paguen por no trabajar, es que te arruinan, es que ya no vas a poder trabajar aunque quieras.
Sí, sí, a ver dónde compramos luego y lo que pasa cuando dependes de un mercado como los que están por ahí. En fin, que mañana más. Gracias, Pilarín.
Gracias a ti, un besito.
Otro adiós.
Hasta mañana, chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Vinicius se ha roto en varias ocasiones hablando delante de la prensa de...
Yo solo quiero jugar fútbol, solo quiero hacer de todo por mi club y por mi familia.
Lloraba Vinicius cuando decía que solo quería jugar al fútbol, ayudar a su club, a su familia. No hay nada que tenga la fuerza que tiene una persona emocionada de verdad delante de una cámara y de un micro.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira qué tomates. Tomates Rosa de la Reina.
¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
Claro, ¿has visto qué grandes?
Para toda la familia. ¿Son nuevos?
¿Qué va? Son tomates antiguos. Buenísimos.
Ya, ¿y son de...?
De Motril, Granada. Tomates Rosa de la Reina. De Hortícola Guadalfeo. Los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa. Comparte el sabor.
¿Sabías que SOS Rural continúa con sus acciones políticas a nivel europeo y nacional para seguir poniendo al sector primario y el medio rural en el centro del debate político? Además, tiene previsto reunirse con todas las fuerzas políticas en España para presentar su libro blanco, donde quedará reflejada su visión sobre el futuro del medio rural.